Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción. Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos. 5:03 a.m. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de LT14, Radio General Urquiza, y por la red de Radio Nacional en todo el país con esto que es Campo en Acción. Toda la información de la actividad agropecuaria de nuestro país, la situación de los mercados, los temas de interés para la gente de nuestro campo. Mi amigo Daniel Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, señor. Señor Tomás Ojeda, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, país. Buen día para todos. Y vos sabés que este pedacito de programa, que es mío y de ella, tiene un mensaje implícito. Escucha. Esto va para ella, escucha.
Extraño tus besos, tus tiernos.
Y en una noche profunda de inspiración apareció esto que dice: quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz, y que cuando no estás me falta el aire. Eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie.
Sabiendo que estás tan lejos, extraño.
Bueno, ¿cómo anda Tomasito ahora? ¿Me contesta bien?
Bien, querido, bien, con un clima que realmente es bastante agradable en la capital provincial, a diferencia de otras mañanas. Hoy tenemos 13 grados 3 en la ciudad de Paraná, cielo parcialmente nublado, 88 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.007, viento del este a 7 kilómetros por hora. Y como reza precisamente la vieja frase, viento del este, lluvia del este. Es probable.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, mejoramientos temporarios, vientos leves del sector este, la máxima prevista para hoy en la ciudad de Paraná, 22 grados, mañana miércoles, inestable. Probables precipitaciones, tormentas aisladas por la tarde y noche, 14 grados la mínima, 18 grados la temperatura máxima. El jueves, lluvias, tormentas, 16 grados la mínima, 18 grados la máxima. Y el viernes, mejorando, nubosidad variable, 11 grados la temperatura mínima, 16 grados la máxima. No sé si estás consultando.
Estoy mirando el radar del INTA, de la estación Paraná del INTA,
sí.
Sobre la provincia de Santa Fe, desde la ciudad de Santa Fe y hacia el sur. Bueno, es como, está marcando, está registrando, muy nublado y en algunos lugares lluvias, en la zona de Galvez, en la zona de Coronda, frente a la ciudad de Diamante, en la provincia de Entre Ríos. Lo que también puede ser es si hay niebla, ¿no? Banco de niebla, que también se registra de esta manera, con el verde o el amarillo o el rojo en algunos lugares, que son los que denotan la intensidad o la situación de lluvias ahí. Así que bueno. Pero bueno, toda la costa del río Paraná, esa franca de la ciudad de Santa Fe del Sur, como que estuviera lloviendo.
Para comunicarse con Campo en Acción, 34-34-65-36-58, y restan apenas 2 días para saber quiénes se llevan los libros.
En Campo en Acción y por Nacional, títulos.
creció la financiación agrícola y cayeron hasta 5 puntos las tasas.
En comparación interanual, se refleja que existen actualmente más líneas de créditos disponibles para el sector agropecuario, tanto en pesos como en dólares.
Por el lado de la financiación en dólares, se aprecia un crecimiento incluso mayor.
Según un informe de UNO, Entre Ríos es una de las provincias con mayor desarrollo sustentable.
Un nuevo índice que articula variables económicas, sociales y ambientales ubica a la provincia entre los 10 primeros distritos argentinos y la convierte en líder de la región.
El director a cargo de la Secretaría de Ambiente, Roberto Zavala, expresó que este séptimo puesto a nivel nacional constata una labor comprometida y nos anima a aspirar al primer puesto.
La producción de biodiesel aumentó un 31,1%.
La producción de biocombustibles registró un fuerte aumento en el primer trimestre del año, según lo informó el Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Para prevenir, se confirmaría otro ciclo húmedo para la nueva campaña agrícola.
El director del Centro de Investigaciones en Recursos Naturales, que depende del INTA, Pablo Mercury, señaló que es probable que continúe un ciclo húmedo en el resto de la nueva campaña agrícola.
Voy para el lado de Resistencia. Chaco, temperatura 17 grados 95, el porcentaje de la humedad, nublado con lluvia y así permanecerá el resto de la jornada. La máxima prevista para hoy, 22 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, en el mercado de Chicago los futuros en la jornada de ayer cerraron con algún saldo dispar, donde la soja y el maíz cerraron con ganancias. Debido a las condiciones climáticas adversas para ambos cultivos en los Estados Unidos, mientras que el trigo mostró algunos retrocesos productos más que nada de ventas técnicas. Y con este panorama internacional, la plaza local en la jornada de ayer cortó con una rueda de negocios activas y ofrecimientos de compras superiores al día viernes. Para el caso de la soja, la oferta con entrega disponible fue de 3.950 pesos la tonelada. El maíz, por su parte, en su condición disponible, obtenía valores de 2.450 pesos y 145 dólares se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de junio. En el trigo, con entrega contractual, se llegó a pagar hasta 2.550 pesos y se pagaba también 160 dólares por la mercadería con descarga en el próximo mes de enero. El girasol, por su parte, obtenía valores en el disponible de 280 dólares y 285 dólares se pagaba por la mercadería puesta en el mes de junio, mientras que el sorgo, con entrega contractual, se ubicó en valores de 1.850 pesos en la Plaza Rosalina.
¿Dónde dijiste?
En Rosario.
La temperatura en Rosario, 11 grados 3, despejado, con un banco delgado de niebla, 94 el porcentaje de la humedad, así permanecerá durante el resto de la jornada, vientos leves, moderados, del sector este, nubosidad variable, la máxima 21 grados prevista para hoy.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
6.031 cabezas es el encierro registrado hasta el momento para la jornada de hoy en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que en el día de ayer hubo menos de 500 vacunos en total, un ingreso muy acotado producto de lluvias e inundaciones en los distintos sectores productivos del país. Y con esta oferta tan pequeña, fueron pocos los compradores que se acercaron al recinto, por lo cual hubo pocas manos pujando por cada lote destacado, y lo que mantuvo los precios cercanos a los del último viernes, que fueron meramente anecdóticos, ¿no?, fue la habilidad de los martilleros y la postura firme para mantener la plaza como una proyección de cierre de la semana anterior. Así que vamos a hacer ahora un rápido repaso de los valores que se registraban en la jornada de ayer. En el renglón de los novillos se pagó valores únicos de 25 pesos, los novillitos que arrancaban a los 37 pesos lograron un máximo de 39. El vaquillonas, por su parte, por un lote de tan solo 10 cabezas, también se alcanzó un valor único que llegó a los 30 pesos. Los terneros oscilaron de 29 a 40 pesos el kilo vivo en pie. En el renglón de vacas buenas fue un lote reducido, tan solo 6 animales, para obtener un valor único de 23 pesos. Y no hubo ingresos en cuanto a tono se refiere. Reiteramos, estos son valores correspondientes al día de ayer. Y para el día de hoy, y hasta el momento, hay un arribo de 6.031 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Lima.
Ya que andamos por allá, en Buenos Aires, 15 grados la temperatura, 81 el porcentaje de la humedad, nubosidad variable, vientos moderados del sector este, la máxima prevista para hoy, en cuanto a temperatura, 21 grados.
En un ratito venimos con una nota con un especialista en el tema de sanidad avícola, más que nada, lo que se viene, hay una resolución del SENASA que podría bloquear la actividad productiva en muchas granjas avícolas del país.
Los suelos almacenan y filtran el agua, mejorando nuestra resiliencia ante inundaciones o sequías. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, hay una exigencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria que involucra a las granjas avícolas, bueno, las exigencias son desde el punto de vista sanitario, y hay un plazo para hasta el 6 de junio para que las granjas, bueno, presenten la actualización en todo lo que tiene que ver con la regularidad de esta actividad. Estamos en comunicación con el bioquímico Gustavo Guaglione-Neot, que es el director técnico del laboratorio de la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos, para que nos cuente, bueno, cuáles son las implicancias, las exigencias del SENASA en esta resolución. Gustavo, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Miguel. Un saludo para vos y para la audiencia de Campo en Acción. Sí, es una resolución que ya viene desde el año pasado, del 2016, ¿no es cierto?, que sacó el SENASA, para lo cual todas las granjas avícolas tienen que hacer un muestreo de materia fecal, de lo que es pollos y gallinas de postura, para determinar salmonela. Bueno, comentamos que esta es una bacteria, ¿no es cierto?, de patógena, que le ocasiona daño, ¿no es cierto?, a la persona que consume el producto final, que en este caso sería el pollo o el huevo, ¿no?
Las granjas, los productores tienen que presentar o hacer un análisis de materia fecal, ¿en dónde?
Mira, sí, el productor, mediante el veterinario, quien es el encargado de tomar las muestras, ¿no es cierto?, tiene que admitir dos muestras de 150 gramos, en el caso de hablar de materia fecal, al laboratorio, para lo cual esto nosotros hacemos un estudio bacteriológico que consta en la determinación de presencia o ausencia de esta bacteria que es la salmonela, ¿no?
¿Qué es la salmonela y qué implicancia tiene con la salud humana?
Bueno, la salmonela es una bacteria, una enterobacteria, gran negativa, que lo que hace, ¿no es cierto?, es traer graves trastornos al sistema digestivo. Uno de los trastornos, ¿no es cierto?, es la diarrea, es la principal causante, y después se desencadenan otros trastornos más graves, ¿no?
¿Hay algún nivel de exigencia en la comercialización de la producción?
Sí, por ahora creo que el SENASA está pidiendo, ¿no es cierto?, que esta bacteria no esté presente en estos productos, ya sea huevo, ya sea materia fecal, ¿no? En caso que estuviera presente, la granja estaría en modo observación.
¿Las granjas tienen que adherirse a un programa de vigilancia? ¿Esto es así?
Sí, sí. La idea es que todas las granjas se adhieran a un programa de vigilancia y monitoreo que son dos veces al año, ¿no? Que son las tomas de muestra. Dependiendo el tipo de granja. En granjas automatizadas el muestreo es de una manera y en granjas, por así decirlo, manuales, es de otra manera. Esto es para evitar todo tipo, ¿no es cierto?, de contaminación y que el producto llegue contaminado a la persona, ¿no?
Exactamente. Bueno, ¿y el plazo es el 6 de junio?
El plazo es el 6 de junio, sí. Es un plazo muy, la verdad, muy corto, por la cual, viendo la cantidad de granjas que hay acá en la zona, ¿no?, que somos una zona núcleo, y la verdad que es poquito el tiempo que tienen los productores avícolas para hacer este ensayo, ¿no?
Hay un número de la cantidad de granjas que deberían regularizar su situación, es decir, enviar sus muestras a laboratorios.
Y yo diría que, o sea, yo medio que desconozco eso, pero tienen que todas las granjas que están en actividad y que tienen el REN spam deberían hacer el análisis y enviarlos al SENASA, ¿no?
¿Cuál sería la consecuencia de aquello que no lo hagan?
Claro, las consecuencias, según el SENASA, sería le quitarían el REN spam, ¿no es cierto? La habilitación del establecimiento.
Y por lo tanto no pueden comercializar su producción.
Por lo tanto no pueden comercializar. Sí, la verdad que la determinación es bastante rigurosa en ese sentido, ¿no?
Bueno, y te consultamos a vos porque estás en el área técnica del laboratorio de la Cámara Arbitral. Allí se realiza este tipo de análisis. Sí,
nosotros estamos brindando este servicio, la determinación de salmonela, para lo cual el laboratorio tiene las inscripciones ante el SENASA, que los habilita, ¿no es cierto?, para hacer todo este tipo de análisis. Así que invitamos a los productores que cualquier consulta o duda nos llamen por teléfono o nos acerquen las muestras. Igualmente a los técnicos, que son los que más están enfocados en este tema, ¿no?, y más preocupados también.
Gustavo Guaglielone, te agradecemos mucho toda esta información. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Miguel. Gracias por llamar. Que tengan buen día.
34-34-65-36-58 para comunicarse con nosotros. Hola, buen día, gente linda. Soy Maxi Duarte. Estoy estudiando para chef. Por eso es que me interesan los libros. Los escucho todos los días. Y por supuesto que estás anotado, Maxi, para participar del sorteo. Y ustedes pueden acceder también al mismo a través de un simple mensaje, nombre, tres últimos del documento y el lugar desde donde nos acompañan. El 25 de mayo vamos a estar haciendo el sorteo.
Cocina al disco, con pescado, al tradicional asado que se hace en Entre Ríos, en Tagos, y que tenemos muchos amigos, la pequeña,
señor,
la
comunidad,
al asador,
sí,
ahí. Exacto. A la llama.
En un lugar que es acondicionado durante el año, precisamente para el día de la fiesta. Exacto. Una fiesta muy familiar, muy popular, muy linda fiesta.
La fiesta del costillar asado en estaca, así se denomina, y donde se puede escuchar muy linda música de los autores de la región.
Sí, señor.
Bueno, mi amigo, ¿quiere que hagamos una pausa o usted el que manda en este
segmento? 5 de la mañana, 20 minutos, después vamos a hablar del Obelisco de Buenos Aires, vamos a hablar del Día Nacional del Cine, y por supuesto que lo vamos a recordar a quien es motivo de homenaje en esta jornada, en todo el país, don Chavero. Pero ahora, pausa, ya volvemos.
¿Estás escuchando? Convocamos a la presentación de proyectos de desarrollo de nuevos productos y procesos con impacto social y territorial que mejoren la calidad de vida de la población o las capacidades productivas en zonas vulnerables. La convocatoria está abierta a monotributistas, pequeños productores, comunidades indígenas, cooperativas, asociaciones civiles y de productores. Te esperamos en el Polo Científico y Tecnológico, Godoy Cruz 2370, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o entra en www.agencia.gov.ar/fontar. Tu proyecto nos importa. Cierre de la convocatoria 24 de julio de 2017. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Este jueves 25 de mayo, Radio Nacional se muda al Cabildo. Desde las 9 de la mañana y hasta las 19, programación especial. Cholo Gómez Castañón, María Laura Santillán, Osvaldo Bazán y Romina Mangel. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 21 minutos.
Nos escuchás también en Comodoro Rivadavia.
Por FM 94.7.
WhatsApp Nacional
116-584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Radio Nacional cumple 80 años y lo celebra con un homenaje al maestro Atahualpa Yupanqui.
Yo no le canto a la luz porque alumbra y nada más.
Varias generaciones de artistas ofrecerán un concierto extraordinario alrededor de la obra del gran músico, compositor, autor y poeta. Carlos Di Fulvio, Manu Sija, Laura Albarracín, Verónica Condomí y Pablo Fraguela, el Colla Chavero, hijo de Donata, y Jaime Torres. el 25 de mayo a las 20 en el CCK, Sala Sinfónica. La entrada es libre y gratuita. Se puede retirar en el CCK, Sarmiento 151, o reservar a través de la web www.cck.gov.ar. Los esperamos.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos.
Vamos para el lado de Paso de los Libres. Saludamos a nuestros amigos correntinos. 15 grados 2 la temperatura, 87 el porcentaje de la humedad, cielo nublado y hay probabilidad de lluvias, tormentas. La máxima prevista para hoy, 22 grados.
En un ratito también vamos a estar compartiendo información que tiene que ver con lo que es la financiación para el sector agrícola. Se ha tomado mucho más crédito y mucho más crédito en dólares en esta campaña, tanto para la compra de maquinarias como los implementos, como para la siembra y cosecha. De eso vamos a charlar en un ratito con un especialista en la materia, un líder en la cuestión económica del sector agropecuario, que está vinculado a la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, es decir, los grupos CREA. Todo eso dentro de un ratito.
Un Estado agricultor debe estar poblado de ricos labradores. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Bueno, uno de los temas que siempre está en la agenda de la actividad productiva en nuestro país tiene que ver cómo financiar las actividades de lo que es compra de implementos, maquinaria, siembra, cosecha. Y el dato que ha proporcionado la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, los conocidos grupos CREA, es que viene creciendo la financiación. Y para ello estamos en comunicación con Miguel Fusco, que es el líder de economía de ACREA. Miguel, ¿cómo le va? Buen día. Miguel Roberto lo saluda.
Buenos días, Miguel. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, estamos acá disponibles para hablar un poco de algo tan importante como es el financiamiento.
¿Ha crecido la financiación en este último tiempo?
Mire, lo que estamos viendo, para responderle siquiera pongo un poco en contexto lo que estamos viendo con este último informe de economía. Sí, lo que estamos viendo, y para entender un poco los préstamos, primero tenemos que entender los depósitos, ¿no? Los depósitos en pesos, cuando uno lo analiza en términos constantes, los depósitos en pesos en los bancos, o sea, todo el dinero que existe en el banco, de acuerdo al Banco Central, un reglamento del Banco Central, no ha crecido mucho los depósitos en pesos. Pero si uno analiza el stock de dinero que existe en dólares en los bancos, sí creció mucho. Debemos decir, por supuesto, que si uno mira en noviembre de 2011, cuando ingresa el CETO, hubo una caída muy fuerte de los dólares que existían en el sistema financiero argentino. Cayó a niveles muy, muy bajos hasta noviembre de 2015, y desde ahí, desde noviembre de 2015, nosotros estamos viendo una recuperación de los dólares en el sistema financiero argentino. Si usted me pregunta el porqué de esto, bueno, una parte es el ingreso de capitales derivados del blanqueo o la exteriorización de capitales, porque vamos, que eso hizo ingresar muchos dólares al sistema. Lo cual, por el lado de los depósitos, es decir, la cantidad de dinero que existe en dólares es elevada o es bastante interesante en los bancos. O sea, los bancos tienen dólares, ¿no? Para resumirlo.
Y estos son los recursos que se utilizan para prestarlos, obviamente, que es el negocio de los bancos.
Exacto, Miguel, perfecto. Ahí voy, si quieren leer. Entonces, justamente, usted bien lo dijo, Miguel, si tenemos muchos dólares en los bancos, estos son los recursos que los bancos utilizan para prestar. Entonces, en eso, si uno analiza las tasas en dólares están bajando justamente porque hay muchos dólares en el sistema, y esos dólares en el sistema hay que prestarlos. ¿no? El Banco Central puso una reglamentación a partir del 2001 que no se le puede prestar en dólares a cualquiera. Tiene que tener unos ingresos que estén o tengan alguna relación con los dólares, por ejemplo, los exportadores. Porque si no, puede pasar que lo que se llama el descalce, donde hay una devaluación o algún movimiento del tipo de cambio, uno, el que tiene una deuda en dólares, se puede ver muy perjudicado. Entonces, por otro, adicionando a que hay muchos dólares en el sistema financiero, no se le puede prestar a cualquiera.
¿Quiénes pueden ser objeto de crédito entonces dentro de las empresas del sector productivo?
Hay algunas líneas de crédito, pero en general, para tener una macro general, es empresas que tengan relación sus ingresos con dólares, que comercialicen o que estén atados al sector exportador o al sector externo. Ahí hay un comunicado del Banco Central, pero bueno, muchas de las líneas también pueden ser en pesos, pero que tengan alguna relación en dólares, pero en general no hay una libertad absoluta de préstamos en dólares, pero sí todas los bancos tienen algunas líneas para prestar al sector productivo, en general.
¿Qué es lo que se está optando entre créditos en pesos y a qué tasas, o créditos en dólares y también en qué tasas están?
Los préstamos, lo que estamos viendo nosotros con los préstamos con las tasas en pesos, es que las tasas en pesos están más altas que lo histórico, o el análisis del doctor, que si usted analiza las LEVAC, que muchos deben haber escuchado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Las LEVAC tuvieron en algún pico, o en algún momento en enero de 2016, febrero de 2016, donde tuvimos LEVAC cercanas a 37, 38, y eso pone como una referencia a las tasas en pesos en el sistema financiero. En ese momento encontraba financiamiento a 33-32%, estoy hablando de enero de 2016, y hoy con a 22-23%. Lo que lleva las tasas en pesos, a 22,55, 23%, es una inflación elevada. Se espera, por supuesto, que esto baje, porque el Banco Central utiliza como instrumento de política pública la tasa de interés, por ejemplo, la LEVAC, para sacar dinero del mercado o para controlar la inflación. Y las tasas en dólares, hoy en día podemos encontrar tasas en dólares de referencia, o lo que menciona el Banco Central, 2,3-2,5%, y dependiendo de la línea, pero bajaron bastante en niveles de enero de 2016, que teníamos 5,4, y desde diciembre de 2016, están por debajo del 3%. Un poquito por debajo, pero ya está bajando a estos niveles. Por lo que comentaba anteriormente, porque hay muchos dólares en el sistema, y estos dólares en el sistema, bien decía vos, Miguel, que son lo que se presta después.
La consulta tiene que ver ahora con que hoy el productor que quiere cambiar su maquinaria agrícola, ¿está tomando créditos en dólares o en pesos?
Nosotros, por lo que tenemos analizado, lo tenemos peleado, vimos del nexo con algo que teníamos en la encuesta CEA también, no sé si usted la tiene en mente, vimos que en los últimos años muchos productores están invirtiendo en maquinaria. Y en general hay muy buena, incluso se vio en el cuadro, muy buena financiación en pesos y en dólares para el sector productivo, para lo cual se está optando por las dos. Hay líneas de financiamiento de las dos y muy, muy económicas. Yo creo que está creciendo mucho en dólares, por esto que decíamos, porque está muy baja, y si el periodo de repago es medianamente corto y no se espera que el tipo de cambio fluctúe mucho, la opción de dólares termina siendo una opción seductora para la inversión.
¿Cómo?
Esto sí es medianamente en corto plazo.
lo último, el stock de créditos en dólares en relación a años anteriores, ¿cómo ha evolucionado?
El stock de créditos, Miguel, ahí hay que hacer la salvedad de 2011, ¿no? Digo, bueno, por lo que todos sabemos. Pero más o menos, para que estén teniendo una idea, tuvimos un crecimiento de stock, sin entrar mucho en números, hasta Butebad en de marzo de 2012, de 2.600 millones de dólares. Después tuvo una caída, ahí incluye el cepo, y ahí una caída hacia casi 300 millones de dólares, o sea, cayó abruptamente, y hoy se está recomponiendo, a niveles cercanos a junio 2011 aproximadamente, o sea que se está recomponiendo.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda, la historia de un pueblo y su música en campo en acción.
La historia de un pueblo y su música, dice el corte. Y hablar de la historia de nuestro pueblo y de nuestra música es hablar de los próceres, los cantores populares. Yo creo que él es un prócer. Yo creo que comenzamos a hablar de la música folclórica, salvando, por supuesto, aquellos que han rescatado a lo largo y a lo ancho del país nuestra historia musical, como Chazarreta, como en nuestro caso Don Linares Cardoso, que hizo conocer al mundo entero la chamarrita y nos dio esa identidad tan particular a los entrerrianos. Hablar de Atahualpa Yupanqui es hablar del génesis, es hablar de lo que nos empezó a ocurrir a partir del hombre que empezó a pintar con sus palabras y con su guitarra el paisaje nuestro, la vida nuestra, el gaucho, el hombre de nuestra pampa, todo el país, del norte, del sur. Cuando él recita por qué escribió Luna Tucumana y ese momento tan particular en el que hacía ese viaje y era acompañado por esa única imagen. Pero yo creo que en estas palabras, en estas glosas, en esto que vamos a oír, está también el resumen máximo de lo que podemos decir de Atahualpa.
Permiso, voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de nadie y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así galopeador contra el viento. Eso lo llevo en la sangre de mi tatarabuelo. Gente de pata en el suelo fueron mis antepasados, criollos de cuatro días. Mi abuelo fue carretero, mi tata fue domador. Nunca se buscó doctor, pues se curaban con yuyos o escuchando los murmullos de un estilo de mi flor. Como buen rancho paisano nunca faltó una encordada, de esas que parecen nada, pero que son sonadoras, según el canto y la hora que daba el alma sobada. Mi tata era sabedor por lo mucho que ha rodado, y después que había cantado destemplaba cuarta y prima, y le echaba un poncho encima pa' que no hable demasiado. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena.
No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el albiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás a los jardines floridos, sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido. Aunque mucho he padecido, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi esencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Soy como el trébol campero, crezco sin hacer barullo. Me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto al pampero. Acostumbrado a las sierras, yo nunca me sé marear. Y si me siento a lavar, me voy yendo despacito. Pero aquel que compadrito paga para hacerse nombrar. Si alguien me dice, señor, agradezco el homenaje. Mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nada entre los sabios. Y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje.
Tantas anécdotas, tantas historias, y hoy se van a ver, anoche ya la televisión pública emitió un programa histórico para mí también, porque estaba Carrizo entrevistándolo en Atahualpa, y yo voy a recordar, para que tomemos dimensión, porque muchos chicos piensan que Atahualpa Yupanqui se puede remitir solamente a los límites de nuestro país. ¿Se acuerdan ustedes esa anécdota? Cuando estaban en Europa, andaba por Bulgaria, Bruselas, no recuerdo qué lugar era que él había mencionado, y ya se estaban por volver a la Argentina porque no podían pagar el hotel, ya comíamos un sanguchito, como decía él, día por medio, y una noche lo invitan a la casa de un argentino, un amigo, y le dicen, traiga la guitarra, y él llevaba la guitarra a todas partes, no tenía ningún inconveniente. Entonces, esa noche, después de cenar, lo hacen tocar la guitarra, lo invitan a tocar la guitarra, y entre los invitados aparece alguien que le dice, pero ¿y usted qué hace? Y si nos estamos volviendo a la Argentina, porque no nos ha ido muy bien, pero usted no se puede ir de París sin que París lo oiga. No, pero ¿usted le parece? Usted se queda, yo lo comprometo a actuar. Y al otro día, dice, contaba Atahualpa, una figura chiquita, pequeña, al otro día amanece París empapelado con un afiche que decía, Edith Piaf presenta a Atahualpa Yupanqui. En el teatro, no recuerdo cuál era en este momento. Entonces fue precisamente Edith Piaf la que hizo que la historia empezara a conocerse y a cambiar prácticamente en el mundo entero, y bueno, la historia que empezó a escribir con Atahualpa en Europa. Pero es una anécdota realmente muy muy cálida y que además lo vincula directamente a una de las figuras más importantes de la música popular de Francia.
Muy lindo, Tomás, como siempre, estos espacios que tenemos en nuestro campo de acción.
5:41 minutos, recuerden el número para comunicarse con nosotros, 34-34-65-36-58, pausa, ya volvemos.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional. Próximo programa. Panorama Nacional.
Ahora. Nacional. En todo el país.
5:00 a.m. 42 minutos.
Nos escuchás también en Alto Río Senguer.
Por FM 93.5.
superficial,
claro,
perdedor,
aburrido,
tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
Un mundo problemático. Sociedades complejas. Un programa para discutir. Una conversación en marcha. De lunes a viernes a las 21 horas en El Zorro y el Erizo. Conducido por Alejandro Katz en la radio de todos. Acompáñenos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Rueda Chubut, Comodoro Rivadavia, 5 grados 4, la temperatura cielo despejado, 50 el porcentaje de la humedad, nubosidad variable, vientos moderados para el resto de la jornada, la máxima prevista para hoy, solo 12 grados.
Hoy hablábamos de un tema vinculado a la avicultura, como es la cuestión sanitaria en las granjas, y ahora vamos a conocer cómo está el mercado de esta economía regional.
Bueno, lo que es las cotizaciones de pollo parrillero para el segmento mayorista en Capital Federal y Gran Buenos Aires, estaba alcanzando un valor de 16 pesos con 55 por kilo, y en el interior del país se llegaba a los 16,95, con valores estos empezados sobre las partidas ubicadas en planta, masiva y maflete. Y en cuanto al pollo vivo, oscilaban entre los 10 y los 10 pesos con 40 el kilo, con valores expresados en las partidas entre los 2 kilos y medio a 2 kilos 800 de peso promedio. Dentro del mercado del huevo, los datos para Capital Federal y Gran Buenos Aires en blancos grandes, el valor de docena oscilaba de 16 a 16 pesos con 33, en color grande de 17 a 17 con 33. Mientras tanto, en la provincia de Entre Ríos, provincia de referencia en cuanto a valores de huevos se refiere, blancos 1, que es el equivalente a blancos grandes, oscilaban entre 13,50 a 14 pesos, y color 1, el equivalente a color grandes, se pagaba entre 14 y 14 pesos con 50. La industria por el huevo líquido por estos momentos está pagando 13 pesos con 50 por kilo, y la plaza en esta provincia se encuentra sostenida y con valores estables según los datos suministrado por la Asociación de Productores de Huevos de la provincia de Entre Ríos.
5 de la mañana, 45 minutos. Nombrame una película argentina que te haya gustado. Bueno, de nuestra infancia yo recuerdo La Isla, recuerdo La Guerra Gaucha. La Guerra Gaucha.
Fernando Birri.
No sé cómo. Isabel Sarli. Cine Avenida, con murciélago y rata, que había que mirar la película con los pies en el aire, porque si no te tocaban las ratas que pasaban por abajo.
Carne
con Isabel Sarli. Hoy es el día del cine nacional, porque en 23 de mayo de 1909, mira cuántos años han pasado, se estrena la primera película argumental que se llamó La Revolución de Mayo, un film que estaba dividido en 15 cuadros, solo se conservan 9, lamentablemente, y cada uno de ellos estaba precedido por un cartel. Se relatan, por supuesto, los acontecimientos del 25 de mayo de 1810 y los sucesos de los días precedentes. Yo creo que es el único país latinoamericano. Hay tres industrias fundamentales del cine en Latinoamérica: Brasil, México y la Argentina. Pero creo que es el único país que tiene dos películas que han obtenido el Oscar a la mejor película extranjera. Una es La Historia Oficial y la otra,
la última,
El Secreto del Sistema.
Un estado agricultor debe estar poblado de ricos labradores. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, hace unos días atrás, en el marco de una jornada de la juventud rural que organizó el INTA y el Ministerio de Agroindustria en la estación experimental Manfredi del INTA, se anunció lo que será una nueva aplicación del INTA que servirá y mucho para los productores agropecuarios. Para conocer más detalles estamos en comunicación con Juan Manuel Fernández Arocena, que es director asistente del Sistema de Información, Comunicación y Calidad del INTA. Juan Manuel, Miguel Roberto te saluda, buen día.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Buen día.
Buenos días a toda la audiencia, ¿qué tal?
Bien, muy bien, y bueno, interesados en conocer algunos detalles de lo que será esta herramienta que, bueno, se suma a lo que hoy ya es una costumbre, ¿no?, usar los dispositivos móviles para hacer muchos trabajos, ¿no?, y a campo puede ser más útil todavía, ¿no?
Bueno, desde el INTA estamos un poco acompañando con nuevas tecnologías a los productores agropecuarios y tratando de estar cerca de diferentes maneras, ¿no es cierto?, de la manera tradicional que son las agencias de extensión, pero también creando una nueva herramienta que es la agencia de extensión virtual, donde pretendemos estar al lado del productor a través de un dispositivo móvil, que puede ser un teléfono o una tablet, donde esa aplicación descargada del teléfono, el productor desde el campo va a poder realizar una consulta al técnico de INTA que tenga más cerca y poder tener una respuesta ahí in situ, ¿no? Le va a poder mandar una foto de una maleza, de algún bicho que tenga en el cultivo, de algún animal, y recibir una respuesta del grupo de trabajo especializado en la materia o de la agencia de extensión más cercana por un punto GPS.
Bueno, esto obviamente facilita y evita por ahí un traslado de muchos kilómetros para hacer una consulta sobre esta temática.
Claro, porque sobre todo han cambiado mucho los hábitos de consumo de información de los productores. Internet ha cambiado los hábitos de todos nosotros en nuestra vida cotidiana. Y los productores agropecuarios no son la excepción a esto, ¿no? Entonces nosotros como INTA, como organismo público, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y es por eso que estamos en el desarrollo de esta nueva herramienta como para continuar estando al lado del productor como lo venimos haciendo desde hace 60 años.
Juan Manuel, en la práctica, a ver, yo me pongo en productor, tengo una duda sobre una maleza o una plaga, ¿qué hago? ¿Saco la foto y a dónde la envío?
Pueden sacar la foto, ahí en la aplicación móvil va a haber un campo como para completar la duda que sea, que puede ser eso, puede ser cualquier tipo de consulta, duda, requerimiento. Se completa la duda, se oprime el botón enviar y esa consulta se va a enviar de acuerdo a lo que seleccione el productor, se va a enviar al punto del INTA más cercano según el punto GPS que tome el teléfono o al grupo de trabajo especializado en la temática, ¿no es cierto? Si fuera una maleza, por ejemplo, se puede enviar al grupo de especializado en malezas del INTA o se puede mandar a la agencia de extensión más cercana. Y hay un tiempo lógico de respuesta donde el INTA empieza a intervenir, donde puede tener una respuesta electrónica y esa respuesta electrónica después puede derivar hasta la visita de un técnico al campo, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa en aquellas zonas donde no hay señal? Que son muchas zonas grises del país.
Bueno, el sistema, muy buena pregunta, porque el sistema funciona tanto online como offline, por lo tanto, cuando el teléfono toma señal, envía la consulta que queda encolada, digamos, que es el término que se usa habitualmente en informática, queda la consulta encolada, entonces cuando el teléfono recibe señal, manda la consulta.
Perfecto. Lo último, bueno, ¿a partir de cuándo esto ya estará implementado y funcionando?
Nosotros estimamos que aproximadamente en 35 días la aplicación va a estar disponible en la tienda de
de Google como para descargarla. Juan Manuel Fernández Arocena, muchísimas gracias por toda esta información. Que pases buen día.
Bueno, muchas gracias Miguel y un saludo a toda la audiencia. Gracias.
Se comunica la gente con nosotros a través del 34-34-65-36-58. Buenos días, Campo en Acción. Salude a mi señora Mariela Gaite de Jujuy, de parte de Eduardo López. Muchas gracias, Mariela. Te mandamos un beso de parte de Eduardo.
Y le mandamos saludos al querido amigo Esteban Puntín, que está llegando, anda por Bobril, esto es... en el norte de la provincia de Entre Ríos, va para Federal, dice la estancia El Fierro.
Mirá vos,
gran asador,
por Dios, sí los hay. Sí, es un grupo de dos o tres asadores selectos de la provincia de Temuco.
Y este es uno de los grandes promotores de la fiesta del costillar asado de Estaca, ¿no?
Usted lo ha dicho. Un día de esto vamos a contar la historia de Bobril, que se sigue elaborando.
Exactamente, sí señor. Se sigue elaborando la marca Bobril, no acá, pero
que
acá.
Nació por pedido de Napoleón Bonaparte, ni más ni menos. Pero otro día.
Es larga.
5:53 años.
El Nacional Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Hay noticias que no son tan buenas para aquellos que producen frutilla en la zona de Coronda. Lamentablemente, la empresa Agra La Fruit recorta personal en su planta, 50 puestos de trabajo fueron afectados. La semana pasada se notificó a los trabajadores, se les ofreció un retiro voluntario y lo peor de todo es que la empresa decidió cerrar la planta de producción en la localidad de Coronda. Únicamente va a funcionar un procesamiento primario de frutilla y el resto de la actividad lo trasladó a Goya, en la provincia de Corrientes. Esta empresa multinacional de capitales austríacos procesa pulpa de frutilla que exporta a distintos lugares del mundo.
Mucho hemos hablado en estos micrófonos de los daños que está causando el HLB a los cítricos a nivel mundial y del riesgo que correría en nuestro país si aquí se desarrolla con más fuerza. Y hay una buena noticia, una noticia esperanzadora, por cierto, es que en Estados Unidos vienen desarrollando una mandarina resistente a greening. Mientras esta enfermedad del verdeo de los cítricos ha marcado la industria de la Florida puntualmente, que es una industria cítrica muy importante a nivel mundial, científicos de la Universidad de Florida justamente están desarrollando una mandarina híbrida que parece estar ganando la batalla respecto a esta enfermedad. Han descubierto una mandarina híbrida que contiene actividad celular conocida como metabolitos y que, bueno, es que la hace capaz de evitar el verdeo de la mayoría del resto de los cítricos. Así que, bueno, tienen que seguir las investigaciones todavía, pero es una noticia esperanzadora, por cierto.
Por supuesto, y más para toda la región del no argentino y del NEA, en la Mesopotamia, donde ya hay algunos datos de ingresos de HLB en la provincia de Misiones. Bueno, mi amigo, ya estamos en el tramo final. ¿Con qué nos vamos hoy?
Con uno nuestro de la zona litoraleña, el hombre que supo reflejar también el paisaje del río, la historia de sus habitantes, de sus pobladores. Hoy se cumplen 17 años de la partida del Chacho Müller, 23 de mayo del año 2000, y lo vamos a recordar con algo de su segundo y último disco, que fue Monedas de Sol, producido por la Municipalidad de Rosario, con Jorge van der Mole como productor, con el negro Carlos Aguirre, oriundo de Seguí, aquí en la provincia de Entre Ríos, como pianista y co-arreglador, y una de las canciones, por supuesto, emblemáticas, el Zurdo Martínez también, como es esta.
Después laguna, con el tiempo se hizo ir, el río le fue avivando, sierra y agua, sauce, vida. Don Pedro la vio creciendo, mientras sus hijos crecían. Se van yendo río abajo,
esos hijos de la Luis, hay que entender esta vida, sabemos, me decía, siempre algo nos detecta, pero hay veces que nos quita, y el río pasa, lleva, algo nos deja, y algo se va. Pedro se fue a pagar como fueguito de chicas, quedó prendido a las redes una piedra amanecida y su alma de camarote boya entre azules crecidas. Es seco de ausencia el rar, monte y cielo vieja Luisa, habiendo criado tantos hijos bajo el cepal en la isla. La isla que trajo el río, río que nos da y nos quita, y el río pasa.
Dijo Don Atahualpa Yupanqui, allá por 1966, Chacho, aunque usted no compusiera más nada, cosa que dudo mucho, con la isla ya ha cumplido su deber de músico. Recuerdo de que está considerado uno de los más grandes compositores de música de raíz folclórica, como fue Rodolfo Antenor, el Chacho Mola.
Muchas gracias a todos por acompañarnos. Por supuesto que es un gusto poder compartir esta hora de programa aquí por desde LT14, desde Paraná, para todo el país por Radio Nacional. Mañana, si Dios quiere, a las 5 de la mañana estamos de vuelta. Quédense en la sintonía nacional, ya llega el panorama.